TV3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas i Raúl Valls.
Molt bé, molt bon dia, benvinguts a La Gran Vida. Ja es diu menjar 6 de setembre, com passa el temps, els nens a punt d'anar a escola i tots contents. Raúl Valls, molt bon dia.
Ai, bon dia, bon
era
dia.
Era
de què? De que vol setembre?
No, que els nens ja tornessin a la rutina. Que els padrins també tornessin a la rutina. Que estaven segrestats, amb els nets, amb els fills. Ja. Que jo sé que els estimau molt, però ara ja basta.
Sí, no,
ara
no.
Ara ja basta.
Està
queda
bé.
Poc.
Està bé. Jo,
encara queda unes,
que,
un dia
per l'escola. Jo s'estiu, saps què passa? Que m'agrada molt. El que passa
sí?
que... Clar, a veure, que ja toca, ja toca. Jo he començat l'any. Jo que no comem per gener, comem per setembre.
Per
ja.
setembre.
Sí, sí, sí.
Hi ha dos moments.
Ja diu, vaig començar.
Setembre. Setembre toca gimnàs. Començar un nou esport, si en feis. Començar a cuinar.
Pagar la quota de nou.
Pagar la quota d'autònom. Exacte.
No, la quota d'autònom, això és cada mes.
No sabia si ara.
Que nom, que ara, no sé què nom, li dicen ara.
Sí, sí, sí.
De Montero, Montoro i tots aquests, ara cobren cada mes. Això no falla.
Això no falla mai.
No, no.
I res, i seguim també amb els temes d'actualitat de Ceuta, que precisament avui, en bon diumenge, és un tema que volen tocar. Perquè és vera que els dies passen, nosaltres feim un magazín i també té cabuda aquestes situacions que també ens afecten. I per això avui parlarem amb gent que ha viscut a Ceuta, gent que coneix molt bé la realitat d'aquesta comunitat on ho estan passant malament perquè hi va haver una manifestació aquesta setmana, també en parlarem i ho farem amb un politòleg i veïnats d'allà que viuen aquí ara a Mallorca i volen saber una mica com se senten i quina és la situació. Però també tindrem fires i festes.
Exacte. Avui és la nostra passejada per Mallorca. Anirem fins a Sineu, fins a Bunyola, i vàrem anar a Sineu en el mercat nocturn. Però anirem a Bunyola perquè són les festes de Sant Mateu. I què és el més conegut de les festes de Sant Mateu? Idò, la correguda de roba anterior. És a dir, nus. Com ser minus?
Correguda de roba... Va, d'acord.
El diari de córrer, per dir, en Bunyola...
Sí, en pèl.
Quasi, quasi. Perquè se suposa que és de roba interior.
Sí.
No? O si gent, pel, no ho sé.
I si gent que duc, que els encillos d'aquests estantissos blancs llars que s'aduien antes
no,
molt...
No, mem, tu pots triar, però de cada vegada, jo, que vaig anar a les primeres edicions, jo quan veig les fotos dic, de cada vegada anem a més, vull dir.
Sí, cada vegada era menys tal.
Anem a més de menys roba.
Ja.
Vull dir. Però, escolta, has d'anar desfressat,
sí.
Però amb poca roba.
Jo m'imagino un poc el perfil, perquè que vos fosseu una idea, vos en recordeu de les Toreros Muertos, que sortien d'aquella suerte, així com...
Tu saps en Tarzán, i doncs ja està.
També, un taparrabos.
En Tarzán, en Pocahontas, tota aquesta gent, i doncs així, que duen quatre fulles per davant sí. i tres per darrere, i doncs això.
Ara m'ha recordat aquella sèrie, aquell programa, aquell documental que fan, Una aventura en pelotes, que se passen 21 dies allà, d'aquella manera.
Exacte. I doncs això, Bunyola.
Això, Bunyola.
Sí,
mira-los.
Saben
fer bé, Bunyola.
Sí. Si voleu veure, Ninel Mateu, presentador d'aquesta casa, de Xiu Xiu.
Què dius, també?
Que?
Participa,
Nina,
t'ho dic.
Nina, primer. No, no importa m'ho digui, però ja ho sé. Ja ho sé. Si la voleu veure, quasi, quan Déu la va treure, la va dur al món...
Que mos telefoni, també,
I mos expliqui la favor, telefona al món. No, no ho crec, que tot està de ressaques, perquè ahir va vetrull.
Exacte.
Entenc, ara avui no li toca. Res, la qüestió...
Bé, que... tenim un número de WhatsApp, per si
tenim
voleu opinar.
Tenim un número de WhatsApp, per favor, Nen Mateu. Bé, tu ho saps, però vaja, si no, mos escriu
sí,
en el WhatsApp.
Sí, en aquest.
646-93-45-01. El WhatsApp d'IV3 Ràdio.
Exacte.
Però,
I tenim moltes coses. També tindrem avui un entre tu i jo, perquè si ahir teníem dues hores de programa, avui tenim una més. A les 11 encara mos queda una hora més, que és aquest entre tu i jo.
Clar, només vos puc dir que la cosa va de preguntes i respostes, i no és perquè sigui una entrevista, que també, sinó perquè la persona que vendrà en aquest entre tu i jo Li ha pegat fort per fer preguntes.
Ja fe... Sí.
Li ha pegat fort. Ara dona-te...
Preguntes
sí, sí. De... I em farà cada dia. Sí. Una roda del temps.
Una roda del temps, sí, eh? Sí. Preguntes d'aquestes històriques que tots podrien conèixer si han viscut un poquet. No fa falta ser molt intel·ligent, però has de viure, has d'haver viscut. Perquè si vius, tens més informació.
No sé si serà fàcil. Després en xerrarem amb aquesta persona. No sabem si és ell, si és ella, que fa, que no fa, però preguntes no en farà moltes.
No poden dir si és ell o és ella, ja ho deia.
Ja, de primera.
Sí.
Bé, doncs ella. Au, ja està.
Ella. Com que doim un parell d'ells, ara serà ella.
Ara serà ella. Molt bé. I doncs ella i farà moltes preguntes.
Moltes preguntes, però aquesta vegada les preguntes li faran altres.
Aquí anem. Ah, veuràs tu quin test.
Aquí volen saber.
Ah, veuràs. Ah. Bé, i doncs això. Ja han dit el WhatsApp, ja han dit on anirem i què farem. També vindrà Julio Bastida, que mos contarà...
En Julio Bastida, sí.
D'aquesta comunitat.
Mos ha de fer un poquet de seguiment de coses que passen per Son Banya, que ja mos va fer un avançament
gros,
també la setmana passada.
No aturam. Perquè no tot és guapo. Vull dir, no. També passen coses. Gràcies.
Tu vas veure la setmana passada aquell Ford Focus, que se ficava dins l'escarril bici.
Ah, sí.
Un argentí que va dir, jo me ficaré per aquí. Me ficaré per aquí.
Bueno. No sé, devia tenir pressa, ara.
Quan va venir la policia, li van dir... Che, pibe, no tenés nada mejor que hacer.
Mira, tenim avui aquí un tècnic, que m'ho dirà.
Sí. No és res pitjor que un espanyol imitant un argentí.
Totalment.
Però si escoltes un argentí imitant un espanyol, també és molt bo.
Diu molt d'insults.
Sí, comencen a dir...
Sí.
Perdona,
és que no ho pot dir ara.
No, ara no puc dir.
No. Però diuen molt d'insults.
Sí,
perquè els espanyols sabeu que deien molt d'insults.
Un insult amb argentí és graciós. Mm. Amb espanyols com a més agressiu.
Si vos passa com un pare, que xerra amb un argentí, xerra amb un ucraniano, xerra amb un de Nigèria, xerra nigeriano, i tu dius...
Aquest senyor...
No és que se'n rigui, de veres.
Què li fas, accent?
Sí, tu dius, però home, per favor. No, però és que no ho faig a posta, m'ho surt.
Li surt.
Sí, no sé, com un accent raro.
Setonada.
Si vas a Andalusia, xerra andalús, és que és gros. Sí, és fort.
Fa un poquet de vergonya.
Clar, jo és com a prou. Què fas? No ho sé, se li ferro.
Ole!
Sí.
I feia molt ole en sa L, aquesta.
Ole! Lo bo és que no encerta cap idioma, però...
No.
Ell, mentalment...
Són coses que passen...
Bé, i ara, després d'aquest petit parèntesi, hauríem de començar el programa.
Començar el programa, tenim moltes coses. Vinga.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Molt bé, quan són les 9 i 12 minuts? Avui, mireu, volen posar... més que posar, volen mirar. Volen mirar cap a Ceuta. Però ho volen fer des d'aquí, des de Mallorca. Perquè fa ja pràcticament un mes i mig, més d'un mes, que la ciutat autònoma de Ceuta viu una situació excepcional, arran de l'entrada massiva de milers de persones des del Marroc. M'heu de permetre que jo diré la paraula invasió i fins aquí el que jo me pugui banyar. Però jo sí que crec que és una invasió. És una situació que ha provocat una crisi migratòria i humanitària, però també política, social i de seguretat. I també ha alterat la vida quotidiana de molts de ceutis. I per entendre què està passant, avui contarem amb un politòleg. També volem escoltar què diu la gent de Ceuta, que ara són residents a Mallorca, no? En tenim un parell. Aquesta setmana hem pogut parlar amb ells. I molt amablement volen entrar en aquesta conversa, perquè no podem mirar cap a un costat i no parlar d'aquestes qüestions. Són qüestions que mos afecten, no? I els balears, entre els balears, tenim gent, també de Ceuta, que ho està passant malament o que viu una situació inesperada. Avui mos acompanyen en José Muñoz, en Rafa Pérez i en Jesús Alguacil. En el cas d'en José Muñoz, no podrà entrar, però tenim un àudio que mos ha enviat, que mos explicarà el seu punt de vista. Dura uns 4 minuts i vull que l'escolteu, ara l'escoltareu d'aquí uns instants, i ell mos explica una mica el seu punt de vista. Ho explica d'una manera molt calmada, però molt real, de la situació que li toca viure a ell. Perquè moltes vegades parlant de situacions de Ceuta sense estar a Ceuta, i així és complicat, no? I el més objectiu és que siguin ells mateixos qui mos puguin parlar. Sí que tindrem en Rafa Pérez en directe, sí que tindrem en Jesús Alguacil en directe. Jesús també ha fet declaracions aquesta setmana, un diari, en aquest cas a l'última hora, no passa res, se pot dir, i però volen que estiguin nosaltres i que mos expliqui una mica el seu punt de vista. En el cas de Jesús Alguacil, aquesta setmana ha pres una decisió important, i és que ha volgut dur temporalment els seus pares a Mallorca davant la situació que s'està vivint a Ceuta. De fet, van aprofitar per anar a veure el Mallorca, perquè era un motiu, després mos explicarà, però bueno, son pare mai havia estat un camp de futbol, mai havia estat i és una situació, bueno, diferent que varen poder viure el Mallorca i la seva afició li va fer un homenatge també, com han fet totes camps d'Espanya, sobretot en aquesta categoria, no? La Hypermotion, la segona divisió, cada vegada que el Ceuta fa un desplaçament, allà els reben entre aplaudiments, no? I bueno, fan aquesta reivindicació per Ceuta. Per tant, avui no només volen saber què està passant, sinó que volen saber com ho viu un ceutí quan és a més de 700 quilòmetres de casa seva. Si vos pareix, primer anem a saludar ara en els protagonistes. Rafa Pérez, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues bien, expectante a ver cómo se puede solucionar este problema y a ver si cada uno aporta su granito de arena y todos podemos vivir un poquito mejor, al menos mis familiares y compatriotas que allí pues no lo están pasando muy bien, la verdad.
Y también hemos escoltado a Jesús Alguacil. Jesús, muy buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, Juanmi. Pues bien, de mañana de domingo, expectante como cada mañana, viendo, lo primero que hacemos es encender la televisión para ver si hay alguna novedad. I en ello estamos, como cada día.
I també m'acompanya en aquest estudi, ara mateix, Juan Gálvez, politòleg. Com estàs?
Molt bon dia. Hola, muy buenos días, Juanmi. Muy bien, encantado de volver a estar por aquí.
T'ho demana fora micro, però demana micro. Què tal l'estiu? Ha anat bé?
Sí, bueno, tranquilito, sí. Tranquilito. Más trabajando que descansando, vale. Realmente, a diferencia de otros.
Sí.
Pero bueno, por lo demás, pues bien.
I sé que molt pendent de l'actualitat, ara en parlarem, però molt pendent, i jo t'ho vull agrair que estiguis a nosaltres aquí a l'estudi, a Divetres Ràdio. Si vos pareix a tots tres, anem escoltant en Tomàs, que Tomàs no ha pogut ser aquí físicament i tampoc ha pogut entrar per telèfon com vosaltres, però són 4 minuts. Como todos tenemos todo el mundo tiene su historia, quiero que escuchéis a Tomás y a partir de aquí iremos recogiendo cable y cada uno pues nos podrá ir opinando, ¿vale? Venga, això és el que diu en Tomás Núñez, un dels residents de Ceuta a Mallorca.
Hola, buenas, soy Tomás Núñez, caballa de nacimiento y fiel seguidor de nuestro club, el AD Ceuta. Resido en la provincia de Málaga y quisiera primero dar las gracias a toda Palma por la acogida que tuvimos el pasado fin de semana, que tanto en la capital como en Somoy y sus alrededores. La verdad es que fue un recibimiento espectacular dentro del estadio cuando se hicieron los actos de solidaridad con mi pueblo y quisiera dar las gracias pues de todo corazón por lo que se hizo allí, ¿no? Vamos a ver, lo sucedido en Ceuta el pasado 30 de julio para mí no ha sido una crisis migratoria y geopolítica marcada por la entrada masiva de migrantes ilegales cruzando la frontera de Ceuta, que es cruzar la frontera de España y la frontera de Europa. Para mí ha sido una invasión en toda regla, marítima y terrestre. Una invasión que, como todos los ceutíes sabemos, sin lugar a dudas, organizada por Marruecos. La magnitud de los hechos es un poquito difícil verla claramente en la televisión, con tantas cadenas y tantos programas emitiendo simultáneamente, porque verdaderamente la única forma de entenderlo y de palparlo es visitando la ciudad. Se ha invadido el territorio nacional, se ha violado la integración territorial. El país vecino, supuestamente ha asesinado a más de 100 migrantes que han fallecido en el asalto a la ciudad, tras mandarlos, ¿no?, indiscriminadamente a realizar esa acción en la ciudad. En nuestra ciudad siguen quedando miles y miles de migrantes asentados mayoritariamente en las playas, en los barrios de la periferia, en los montes y en los acantilados. El sentir de los ceutíes y los caballas es totalmente, nos sentimos traicionados y desprotegidos. Sentimos como nuestra patria nos ha abandonado totalmente, que para mí particularmente eso es un dolor muy grande, para mí y para la mayoría de todos mis paisanos. Lo llego a considerar como el mayor de los dolores, precisamente porque nosotros, los caballas, siempre, y digo siempre, vamos defendiendo nuestra españolidad por todos los rincones del mundo, con mucho orgullo. Y no nos merecemos esta situación bajo ningún concepto, ¿no? Tenemos un gravísimo problema social, sanitario, económico, brutal, que es brutal en definitiva, que estamos parece que estamos en un callejón sin salida, donde en estos momentos no existe una solución. La única solución que yo veo posible sería la devolución en masa de todos los migrantes, cosa que parece imposible con tantas leyes engorrosas, sin embargo, sí que parecen muy claras para hacer de nuestra ciudad un gigantesco CETI de acogida, en la que supuestamente pues esto va a tardar muchísimo tiempo en que se resuelva. Esa es así un resumen, ¿no?, de lo que pienso que está pasando en Ceuta. Venga, un saludo, hasta luego, adiós.
Idò, agraïm a en Tomàs Núñez, aquesta residenta a Mallorca, ceutí també, que mos ha donat la seva opinió, la seva visió de lo que està passant. Ara també parlarem amb en Rafa Pérez i Jesús Alguacil, que tenim en el telèfon, però un primer apunt amb en Juan Gálvez. Juan, abans d'entrar en detalls, sí que jo t'ho vull demanar a veure de les darreres hores una primera opinió de lo que està passant i ara tot d'un en parlam. En què te quedes de tot lo que s'està vivint a les darreres setmanes, declaracions, un minutet per fer un primer tast de com ho veus tu?
Bueno, hacer una valoración global y sintetizarla en un minuto es casi imposible, porque realmente en un mes es que ha pasado de todo.
Si vols, mira, nos podemos centrar en un tema que...
Por ser esquemático, sí. No, puedo intentar ser sintético y decir que, en primer lugar, lo que vemos es que se trata de un acto de guerra híbrida, de agresión protagonizado por Marruecos. Yo creo que ahora mismo no cabe ninguna duda y que sostener lo contrario es hacerse trampas al solitario, en el que el gobierno inicialmente no ha sabido reaccionar y posteriormente da la impresión de que no ha querido reaccionar, que luego podemos entrar en eso, y ahora mismo los grandes olvidados son la población de Ceuta, una población que ha visto como de repente en 48 horas se duplicaba el número de gente que hay en la ciudad, con una entrada masiva de 80.000 personas, que es aproximadamente la población que tiene Ceuta, y en la que, por parte de quien tiene que defenderles, que es el gobierno de España, no se ha adoptado prácticamente ninguna medida para intentar paliar la situación, ni a nivel social, ni a nivel de seguridad, ni a nivel económico. No perdamos de vista que esto está suponiendo un golpe económico brutal para los ceutíes. Negocios que están, si no arruinados, prácticamente en la ruina. Gente que no puede salir a la calle, la restauración que no puede funcionar con normalidad. Y todo esto son cosas, son problemas en los que el gobierno tendría que haber estado desde el primer día. Y no montar un comité de crisis y declarar la situación de interés de seguridad nacional al cabo de un mes de haber ocurrido. Una solución hay que dar y herramientas tiene el Estado de Derecho. Yo puedo compartir que durante las primeras horas, dado lo aparentemente inesperado, y digo aparentemente porque parece ser que sí que había habido avisos por parte de los servicios de inteligencia de que esto podía ocurrir, En las primeras horas la capacidad de reacción fuera limitada, que uno no se pudiera enfrentar a esa avalancha, pero desde el momento en que ves que se está produciendo, se podían haber puesto en marcha mecanismos para intentar contener esa avalancha humana, y luego toda la gente que ya hubiera entrado, se pueden arbitrar también mecanismos para darles, es decir, para que vuelvan a donde tienen que estar, que es en su país.
Rafa i Jesús, vosaltres sou de Ceuta, però viviu aquí a Mallorca. Per exemple, Jesús, quan començau a veure les primeres imatges del que està passant, què pensau? Com vos arriba tota aquesta informació des de fa més d'un mes i com ho vas viure en el teu cas? Jesús.
En mi caso, bueno, lo viví muy de cerca porque justo comenzaba con la familia las vacaciones. Y el día 30 yo estaba en Málaga para el 31 ir a Ceuta. Imagínate, ¿no? Con todo lo que es lo que supone el viaje del año, sí, que quieres hacer con tu familia, con tus hijos y que vas a vivir las fiestas patronales de tu ciudad. Y empiezas a ver todo aquello el día 30 de que empiezan a pasar por la frontera, pues bueno, por el mar. Y el día 31, ya que era el día que íbamos a pasar en el barco a Ceuta, nos quedamos pues estupefactos de no saber qué hacer. Llamar directamente a la familia que tenemos allí, que en mi caso es toda, prácticamente toda, a mis padres y plantear qué hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Vamos para allá? ¿No vamos? Si vamos para allá, ¿a qué vamos? Porque ya te digo que por lo menos por lo que comentaba el compañero de Ceuta, nosotros nos sentimos muy identificados con nuestra ciudad y con la españolidad de Ceuta. Si yo tengo que ir allí, voy a ir allí a defender lo que haga falta. Y la otra era si en ese momento a lo mejor lo que teníamos que hacer era irnos hasta Algeciras para recoger a los familiares que tenemos en Ceuta, porque no sabíamos hasta qué punto esto iba a llegar. Se estaba sabiendo que ocupaban casas, que ya estaban habiendo saqueos por supermercados, si teníamos que ir al puerto de Algeciras a recoger a mis padres y abandonar, evidentemente, su casa. O sea, hasta ese punto es como lo hemos vivido nosotros, justo en el momento en el que sucedía. Posteriormente, pues claro, me tuve que quedar 3 días en Málaga esperando a ver qué pasaba. Parecía que con la vuelta de toda aquella, los 45.000 que parece ser que volvieron en las primeras 48 horas, que ahí hay que señalar que no fue tanto debido a una estrategia que se pudo hacer, sino la mejor o mayor estrategia que pudo hacer la población de Ceuta, de forma casi sin saberlo, que es cerrar a cal y canto todos los supermercados, todos los comercios y toda la restauración, porque no podían responder a las necesidades que tenían los inmigrantes. ¿Qué pasó? Pues que no tenían ni dónde comprar, ni dónde comer, ni dónde poder hacer ni siquiera sus necesidades. ¿Qué hicieron? Volverse. De los 80.000 que pasaron, pues se piensa, se cree, porque como no hay datos oficiales, que unos 45.000, 55.000 se volvieron a Marruecos. El resto que ha quedado, bueno, pues lo que pensamos, que el filtro de lo que a lo mejor podía haber, que pudieran ser una población inmigrante con otro tipo de necesidades, pues ha quedado el filtro de los que realmente sabemos que no se han quedado en Ceuta porque se pueden volver a Marruecos, sino que se ha quedado lo mejorcito de cada casa y que probablemente no puedan volver a Marruecos por otras circunstancias.
Rafa, en tu caso, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Te sientes identificado con todo lo que está explicando Jesús? Y bueno, ¿en tu situación cuál es? Sé que estabas hoy, por suerte, tienes un día de relax en el campo, pero ¿cuál es tu situación y la de tu familia y qué nos puedes contar?
Bueno, buenos días. Yo estuve una semana antes de la invasión, estuve en Ceuta de vacaciones para ver a los familiares y cuando volví y luego se vio todo esto que pasó, esta entrada masiva por la frontera, la verdad es que llamando a familiares, amigos, porque también están viviendo esta situación un poco mal y claro, ver todo esto y sin que nadie haga nada, la fuerza de seguridad atada de pie y mano, y viendo la frontera que le están dando pasos y ellos no tienen la culpa, es decir, algo, esta es una situación un poco límite, y que luego pues la mayoría o todos los tipos que están allí lo han vivido muy mal y lo están viviendo, lo están pasando mal, porque todavía después de toda la manifestación, de todo lo que se ha hecho en favor de Ceuta, que ha sido muy, muy acogedora, sigue estando igual. Ahora, por ejemplo, pues lo más reciente es que van a montar más casetas, más tiendas de campaña, para que sigan estando allí. Y esto, al final, pues las mafias también aprovechan esta coyuntura de la ley pues para traer más. Ayer salió otro vídeo de embarcaciones que están llevando inmigrantes para Algeciras con una libertad impresionante. Entonces, pues desde fuera pues se vive mal, tenso, porque allí tenemos a los nuestros y uno pues lo lleva en la sangre. Y esto es una, y le tienen que dar una solución, porque no pueden vivir así, no se puede vivir así.
Anem amb la resposta política, Juan. ¿Cómo has visto tú la respuesta política, sobre todo teniendo en cuenta que se dice desde el gobierno central, desde el gobierno español, que no hi ha proves sòlides que permetin responsabilitzar directament el govern marroquí? Això es vera, no es vera, ¿cómo está esa situación? ¿Cómo vos?
Partamos de la base de que todo lo que diga el gobierno, y más en este caso, hay que tomarlo con mucha prudencia, porque para empezar es que ellos mismos ofrecen versiones contradictorias. Desde el momento en que la ministra de Defensa dice que se tuvo conocimiento por parte de los servicios de inteligencia y así se trasladó a las autoridades que esto podía ocurrir, y otra parte del gobierno lo niega categóricamente, claro, no sabemos ya muy bien a quién creer. Respecto a la vertiente política que tiene todo esto, en primer lugar, bueno, yo creo que responde en última instancia a una pérdida de aliados internacionales por parte del gobierno de España a raíz de la política exterior que ha venido desarrollando durante los últimos 8 años. Marruecos ahora mismo se encuentra en una situación especialmente fortalecida a nivel internacional, tiene el respaldo inquebrantable tanto de Estados Unidos como de Israel, que no nos olvidemos, tradicionalmente habían sido aliados nuestros en materia de política exterior y de defensa, y sin embargo con la política del gobierno de Pedro Sánchez se les ha dado la espalda durante estos años hasta niveles casi de crisis diplomática. Con Israel hemos estado al borde de la ruptura de relaciones diplomáticas a raíz de los sucesos de Gaza. Y todo esto pues ha conseguido, de alguna forma, envalentonar a ese vecino incómodo que tenemos más abajo del estrecho, que es el Reino de Marruecos, que sigue insistiendo, y en los últimos días así lo ha hecho, con que la soberanía de Ceuta y Melilla le pertenece a un reino que, no lo perdamos de vista, cuando Ceuta y Melilla se incorporan a la monarquía hispánica, Marruecos no existía. Era un conglomerado de sultanatos feudales y de tribus que se peleaban entre ellos por ver quién se quedaba un palmo de desierto. A partir de aquí, pues, ¿qué ocurre? Que el gobierno de España, no sabemos por qué, insiste en quitar responsabilidad a Marruecos. Aquí puede haber dos interpretaciones, digamos, la bien pensante y la mal pensante. La bien pensante, que es lo que nos sugiere que el gobierno de España no quiere responsabilizar directamente a Marruecos para evitar una escalada en el conflicto. Es un vecino, ya lo hemos dicho, incómodo, susceptible, y a lo mejor cualquier palabra más alta que otra pudiera escalar el conflicto. Luego está la interpretación malpensante, que es hasta qué punto el gobierno marroquí cuenta con información o con palancas o con posibilidades para presionar al gobierno de España en ese sentido. Antecedentes para pensar mal tenemos. El cambio de postura del gobierno de España respecto del Sáhara es algo inédito y que supuso un punto de inflexión en lo que es nuestra política exterior mediterránea. Sin encomendarse a las Cortes, sin ningún tipo de debate ciudadano, el Reino de Marruecos hizo pública una carta del presidente del gobierno, no el gobierno de España, en la que el presidente del gobierno reconocía que una autonomía bajo la tutela de Marruecos era la mejor opción para el Sáhara Occidental. Claro, esto ya te da que pensar hasta qué punto el gobierno de España responde a los intereses nacionales y no está respondiendo a los intereses, en este caso de Marruecos, en este aspecto. Y si es así, ¿por qué lo está haciendo? Porque si se trata de una mera política de apaciguamiento, a mí siempre me gusta recordar a Chamberlain exhibiendo a la bajada del avión el papelito que había firmado con el Tercer Reich, que suponía la paz duradera para Europa, y es que su vigencia fueron meses. Con lo cual estamos haciendo el primo, si se me permite la expresión, otra vez, como hizo en su momento Chamberlain con los nazis, pues no lo sé.
Anem a escoltar un moment unes declaracions, són 20 segonets d'Anna Margarida Provenç, presidenta del govern balear. Dinamarca aquesta setmana deia i parlava d'ocultació d'informació. Anem a escoltar-lo i ara explicam.
Creiem molt greu l'ocultació d'aquesta informació tan sensible en el govern de les Illes Balears. Suposam que si el govern d'Espanya rep un informe de les forces i cossos de seguretat de l'Estat o dels serveis d'intel·ligència, alertant de salt risc de situacions que puguin comprometre la nostra seguretat, s'adopten mesures extraordinàries.
Ara anem tot d'una mà amb Rafa i amb en Jesús una altra vegada, però, Juan, com ho veus, això? Perquè, clar, aquí hi ha dues situacions. Una, parlant d'ocultació, per una altra, dius, és que si realment en els informes se parla de les Illes Balears, què s'ha fet en aquest sentit, també? No hi ha hagut reacció. Vull dir, nosaltres també estem desprotegits en aquest sentit.
Totalmente. Bueno, partamos de la base de que, y esto es una opinión personal, cuando sale el gobierno diciendo que esos informes de inteligencia se referían a Baleares, creo que está faltando la verdad. Me da la impresión de que lo que está haciendo es intentar desviar la atención, generar un caos informativo en el cual al final uno realmente no sepa qué es blanco, qué es negro o qué es gris. Desde luego, si fuera cierto que esos informes hacían referencia a una eventual avalancha migratoria en Baleares, la presidenta tiene toda la razón del mundo en estar enfadada y en pedir explicaciones al gobierno, porque si es cierto que se nos ha puesto en riesgo, que hemos estado en riesgo, y ni siquiera se ha tenido la deferencia de comunicarlo a las autoridades territoriales competentes, en este caso el gobierno de las Islas Baleares, es un escándalo mayúsculo. Pero insisto, yo sigo creyendo que han debido de utilizar alguna referencia tangencial que pudiera haber a la situación de Baleares o de la costa del Levante español para desviar la atención de lo mollar, que es que había una advertencia de una invasión a gran escala en Ceuta o en Melilla durante esas fechas y el gobierno hizo caso omiso. No creo que fuera por no dar credibilidad a los informes, sino muy probablemente por lo que apuntaba hace un rato, por esa parálisis operativa que afecta al gobierno de España en todo lo que tiene que ver con Marruecos, que les impide dar un paso ni adelante ni atrás y se quedan realizando unas políticas totalmente reactivas. Es decir, lo que hace el gobierno de España es reaccionar más o menos torpemente a las acciones o a las provocaciones de Marruecos, pero nunca es capaz de tomar la iniciativa, de tomar cartas en el asunto antes de que la sangre llegue al río.
Jesús, en el teu cas has decidit dur els teus pares a Mallorca. Aquesta decisió és temporal, per què ho has volgut fer i si ells també volien sortir de Ceuta, així com està la situació? Com ha estat la cosa?
Ellos han venido para acá porque la situación en Ceuta es insostenible. Hay no solo las personas ya más mayores, sino mujeres, niños que no pueden ir a parque, mujeres que no pueden ir al trabajo con tranquilidad. Tengo a mi hermana que a diario tiene que ir a trabajar al hospital, que es enfermera, y tiene que ir protegida de alguna manera. Las personas mayores, como en el caso de mis padres, pues si no pueden ir ni siquiera a comprar a la farmacia, no pueden ir al médico porque primero está colapsado y segundo tienen que trasladarse hasta allí y es inseguro. No pueden ir siquiera a comprar al supermercado con tranquilidad porque a la vuelta la bolsa de la compra tienes el riesgo de que te roben, te tiren al suelo y tengas una desgracia. Evidentemente nosotros le ofrecimos venir. Ya te digo que de inicio tampoco es que eran reacios porque no querían dejar su casa. Al final es la ciudad donde te has criado, es la ciudad donde has nacido, la donde has trabajado y donde has construido tu vida. donde hemos han nacido sus hijos. Hay que ponerse en esa situación de empatía porque es muy duro. No es tan fácil tomar una decisión de ese tipo. Evidentemente es temporal, porque ellos tienen allí todo. Tienen su casa, tienen revisiones médicas, tienen el resto de mi familia está allí, tienen que volver. Más nos gustaría que evidentemente no fuese una cosa definitiva. Discúlpame que te comente un poco con respecto a lo que estabais hablando antes, porque creo que a día de hoy todavía alguien tiene duda de que no ha sido una invasión. Hasta el propio gobierno no tiene, o sea, tiene dudas de que pueda ser una invasión. Es que ya a estas alturas, por favor, vamos a llamar las cosas por su nombre, sobre todo porque creo que la solución va en función a ese diagnóstico de la situación. Nosotros lo hemos vivido desde muy pequeño siempre la amenaza de esta invasión. Para nosotros siempre ha sido la pesadilla de que vaya a pasar, que siempre lo hemos sentido como el peso sobre los hombros de la ciudad de Ceuta. Cada vez que, ¿cómo queremos llamar que cuando se ha querido chantajear al gobierno de España, lo que ha hecho Marruecos ha sido abrir el grifo de la migración, porque es lo que lleva haciendo durante los últimos 30 años. Desde el año 95 ya hubo un grave altercado en Ceuta, que no sé si mi compañero de Ceuta recordará, en el Ángulo, una zona donde está el foso, en el que por entonces, cuando no existía tampoco el tema de la migración, pues 300 subsaharianos prendieron fuego a unas chabolas en las que habían vivido varios meses, y como nadie les hacía caso, la solución que se propuso fue montarles tiendas de campañas militares, ¿vale? En el 2026 la solución viene a ser la misma. La diferencia está en que por entonces eran 300 y ahora son 15.000 o 20.000, que ni siquiera saben el número. A lo largo de esos años, en Ceuta se han vivido momentos de mucha presión cuando el Reino de Marruecos ha querido. Y en el resto de España no se ha sabido o no se ha querido saber. En el 2021, cuando pasaron 10.000 personas de golpe, igual que esta vez, pero solo 10.000. ¿Qué solución se les dio? Pues durante los últimos 5 o 6 años, 1.000 y pico de millones de euros. Por entonces decían que es que las concertinas eran ilegales, pero lo que se hace es darle dinero al gobierno, al Reino de Marruecos, para que en la frontera, en su valla, sí que pongan las concertinas, pero en España no. Estamos hablando de la frontera sur de Europa con África, y tenemos a 20 policías. Si es que en cualquier control de policía de la carretera de Alcolemia hay más.
Mos estava escoltant en Rafa, però s'ha caigut la cridada perquè era en el camp i no té massa cobertura. En qualsevol cas, de lo que està explicant en Jesús, Juan, ara mateix, com veu el tema de protecció dels propis ceutis allà? Crec que els darrers dies sí que varen deixar, perquè anaven desarmats, o sigui, els militars no duen armes, i crec que duen una arma per cada 5, grup de 5 persones, no?
Per cada quatre.
¿Cómo valoras eso en aquel sentido?
Bueno, la situación de desprotección de la población en Ceuta es total, y cualquiera que se tome la molestia de escuchar a los ceutíes, que son los que realmente saben lo que está pasando en su ciudad, se dará cuenta. A mí me hace gracia a veces pues ver a determinados opinadores o tertulianos en algunos medios de comunicación como viniendo a decir que oigan que no, que es que la cosa no está para tanto, que allí se está relativamente seguro, que el verdadero drama lo tienen y lo están viviendo las personas inmigrantes que entraron ilegalmente en nuestro país. Pero si uno se para a escuchar los testimonios de los ceutíes, se da cuenta de que es todo lo contrario. Es decir, de que las mujeres, no ya solo las niñas, las mujeres de cualquier edad tienen pánico de salir a la calle, porque se pueden encontrar con grupos muy numerosos de personas que no tienen nada que perder, que no nos engañemos, con una cosmovisión muy diferente a la nuestra, con unos valores muy diferentes. Todos recordaremos el haber visto un corte de una pequeña entrevista que se le hizo a uno de estos inmigrantes, en los que poco más o menos venía a justificar que normal que las niñas de 16 años, si salen solas a la calle, pues estén en peligro, que la culpa es de los padres por dejarlas ir solas. Estamos hablando de personas con esta mentalidad. Y claro, desde el momento en que nadie pone remedio para garantizar esa seguridad, hemos visto ataques a las Fuerzas Armadas. Ataques, es decir, con piedras, con palos, incluso consta, y así lo han acreditado algunos medios de comunicación, que se ha dado instrucciones a los inmigrantes de cómo fabricar explosivos caseros. Que en Mercadona ha habido oleadas de compras de papel de aluminio, amoníaco, una serie de productos, de materia prima para fabricar explosivos caseros.
Se han podido ver restos en el suelo, en imágenes.
Incluso eso, es decir...
Es decir, lo digo por aquello de los fake news,
No, o sea, sí, es decir, está, se les ha leccionado sobre cómo fabricar explosivos para enfrentarse a las fuerzas de seguridad y al ejército. Desde el momento en que un vehículo del ejército es atacado, estamos hablando de un acto de guerra. I contra eso el gobierno no puede quedarse de brazos cruzados, y es lo que estamos viviendo ahora.
Ara mateix, això és una guerra híbrida, seria el terme?
Sí. El término, digamos, científico sería el de guerra híbrida o guerra 2.0. Hoy en día las guerras ya no son ni muchísimo menos a caballo y con espada. Tampoco son como en la Segunda Guerra Mundial o como en la época de la Guerra Fría, en la que era todo un pulso de armamento y tropas, sino que ahora mismo pues se emplean desde las nuevas tecnologías hasta la presión económica, la presión comercial y la presión humana en este caso, para forzar objetivos políticos y doblegar a un adversario, enemigo o vecino incómodo, como en este caso, pues al parecer somos España para Marruecos también.
Hem d'anar acabant, i jo li vull agrair a en Jesús, que encara mos escolta, també en Rafa Pérez, que no ha pogut recuperar sa comunicació, però agrair a en Jesús que mos escolta en aquests moments, que hagi estat en nosaltres. I una última pregunta, Jesús. ¿Te planteas que tus padres vuelvan a Ceuta o ahora mismo están con vosotros y no te lo planteas?
Ahora mismo están con nosotros y sí, claro que se plantean volver porque esa es su tierra. Además de que tienen necesidad de tener que ir al médico, son personas mayores,
claro.
Y tienen que ir cubriendo todo esto. No podemos...
Que no es tan fácil, claro.
No, para nada. Sí, sí.
Bueno, pues muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros aquí en La Gran Vida, por haber podido dar tu testimonio, tu opinión. Podríamos estar hablando durante las 3 horas que tenemos hoy de programa, pero no es posible, y la verdad que hayas estado con nosotros es un lujo en domingo por la mañana. Así que muchas gracias, Jesús, por haber estado con nosotros. Muchas great.
Gracias.
I, Juan, també t'he d'acomiadar a tu. O sigui, això donaria per molt. No sé si vols fer un darrer apunt de qualsevol cosa que no t'hagi demanat, que diguis això s'ha de dir.
Bueno, así como recapitulando un poco y a modo de cierre, nos encontramos ahora mismo huérfanos de una autoridad que ponga orden, que proteja la seguridad de sus conciudadanos y que vele por la integridad y la soberanía del Estado. Ahora mismo el gobierno no está cumpliendo con esas funciones, ha tenido un mes para hacerlo, y esto es algo muy grave. Esto es casi una de las características de lo que se podría llamar un Estado fallido. ¿A qué viene esta inactividad, esta pasividad, esta parsimonia del gobierno de España? Pues no lo sé, pero alguien lo tendría que explicar, y si hay responsabilidades, alguien tendrá que rendir cuentas ante la justicia por ello.
Moltes gràcies, Juan. Gràcies per haver vengut aquí, i res, estàs convidat, ja saps. Quan hem de parlar d'aquestes qüestions, pues sempre ens dones un poquet el perfil, el punt de vista de politòleg, que nosaltres a vegades no ens expressem amb tanta claredat com tu. Gràcies.
Un placer, com sempre.
Molt bé, vinga, res, un minut de musiqueta que entra en Julio Bastida i hem de seguir.
Si viviera en otra vida, si ya no brillara el sol, te daría un beso, pero sé que no puedo. Tengo prisa, la verdad, pero me espero. Igual no viene de aquí, tú tienes más, yo menos. Si preguntan por ahí, lo niego todo. Pero si preguntan otra vida. Si ya no brillara el sol, te daría un beso, pero sé que no, no puedo. El habernos conocido ha supuesto un crash, un boom. Tú también lo notas, pero sé que no, no puedo. No me digas que lo ves, si no ves nada. Con resaca me dirás, mejor si no nos vemos. Si viviera en otra vida, si ya no brillara el sol, te daría un beso, pero sé que no, no puedo. El habernos conocido ha supuesto un crash, un boom. Tú también lo notas, pero sé que no, no puedo.
La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és informació.
La Balanguera misteriosa,
com una aranya,
l'art subtil. La Balanguera
fila,
la Balanguera.
El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
Para ti, todo el IVA con Eroski Club. En Eroski, desde el viernes 4 hasta el domingo 6, te regalamos el IVA de toda tu compra. Te lo devolvemos en tu tarjeta monedero para tus próximas compras. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
La gran vida.
Molt bé, doncs, seguim aquí les 9:51, tenim 9 minutets per parlar amb en Julio Bastida, delegat d'Hoquei Balears, perquè han passat cosetes que li feien seguiment perquè no és d'avui ni d'ahir, però tothom pendent d'aquest camioner xileno que se va carregar 6 cotxos a Palma, tenia el permís retirat, conduïa drogat, va donar positiu 12 vegades la tassa d'alcohol permesa. Julio, molt bon dia.
Què tal? Bon dia. Un complet va fer, eh?
Va fer un complet. Això se diu fer un complet.
Sí, sí. Hem de dir
una
que...
Una joia.
Hem de dir que aquest senyor, que té 63 anys, segons la Guàrdia Civil de Trànsit, té 63 anys i és xileno, el que va fer és que el dia d'autos, com se sol dir,
sí, sí,
va anar i en el seu tràiler de 40 tones, que se diu aviat, 40 tones, va embestir a 6 cotxes a l'autopista d'Inca, ben davant son Fusterat, a l'entrada de Palma, i va deixar un balanç de 16 persones ferides. 16. 4 d'elles van haver d'anar a l'hospital, a son pares, i una d'elles embarassada. Vale, fins aquí tot pot ser relativament normal. Pot haver un accident, no passa res, i ho comprovam. Arriba la Guàrdia Civil de Trànsit i se dona compte de que aquest home tenia problemes seriosos per mantenir-se verticalitat i que anava gat com una sopa. Li diuen, seu aquí, i aquest home no se volia seure. I va començar a follir, va córrer. Se'n volia anar. I la policia, la Guàrdia Civil,
clar,
darrere ell...
I aquell home que no tenia tots els recursos per mantenir-se dret, no?
Se'n va tirar damunt d'ell i ho van engrillonar, o sigui, li van posar grilletes a les esposes i ho van deixar en terra, esperant per veure ben què passava. Va fer la primera prova d'alcoholèmi i va donar 12 vegades més de la tassa permesa. 12. A més de tot això, està a punt d'escometílic. O sigui, és que l'informe policial diu això, que està a punt d'entrar cometílic.
Pensar que un cometílic perd la consciència.
Correcte. Però a punt. Què va passar? Que la segona prova ja se va negar a fer-la i s'ho van endur detingut. Detingut per desobediència greu, perquè va intentar follir, també detingut perquè, evidentment, un delicte contra la seguretat del trànsit, etc. Què succeeix? Que aquest home va en els calabozos de la Guàrdia Civil de la comandància, aquí de Bona, Manuel Azaña. Ho presenten davant la jutge de guàrdia. aquest estat no està finalitzat perquè estan esperant una confirmació d'un jutjat de Barcelona, que havien demanat una ampliació. La jutja diu, bueno, que se'n torni una altra vegada als calabozos i m'ho tornarà a dur demà. Vale. Sen demà ja ho duen a la jutgessa. I què és el que ha sortit? Què és el que va votar? Que aquest home, abril de l'any 2025, li van retirar el carnet de conduir perquè anava drogat a Barcelona. Li van retirar el carnet i no podia conduir.
Fa un any i mig que no tenia
sí,
carnet.
El dia abans de que passés tot això de l'autopista d'Inca, la Guàrdia Civil en el Port de Palma la plega i li fa una prova, va donar positiu, i no només això, sinó que varen comprovar que tenia, no tenia carnet perquè, evidentment, li havia retirat la jutge de Barcelona. Això se diu quebrantamiento de condena. I li van dir, li van posar una altra sanció. I li van dir, tu no pots agafar, no pots conduir, perquè t'hem aplegat i no pots. Li va ser igual, va agafar el camió, se'n va anar al CUDI, va carregar, va descarregar, va fer el que havia de fer, i ja quan tornava, alcohol a tope, gat com una sopa, va investir en aquesta gent. I és per aquest motiu, que això és lo important, per el motiu que la jutge va enviar aquest tipus a presó. Un dels motius de que te poden enviar a presó en preventiu és que tu tornis a fer una altra vegada un altre delicte perquè no l'has après. I com que ja la jutge ha comprovat que tenia una sanció a Barcelona que va continuar el dia després, ja diu, ja no tens una tercera. Ara te'n vas a presó i estàs a presó fins que vingui el judici.
Tampoc ho veureu que hi Baleares, el moment que està entrant cap a jutge, no? Cap a jutjats, que li dius, ¿estás arrepentido? No te contesta.
No contesta, no contesta. Que chileno no contesta.
No contesta.
La veritat és que, mem, serà greu, eh? Serà greu, en aquest tipus li curar una bona condena, perquè evidentment és un perill públic. O sigui, si ja és un perill una persona amb un cotxe, imagina't amb un camió tràiler de 40 tones. La gran sort que van tenir, i ho hem de dir així de clar, és que el camió, el tràiler, venia descarregat. Si hagués vengut en sa càrrega, o sigui, 40 tones, tal i com marca sa seva...
Potser no parlaríem de ferit.
Sa capacitat, no parlaríem de ferit, perquè estan xerrant d'un camió que anava a 90 km per hora, se va trobar a l'embòs de l'entrada de Palma, va frenar, va estar 150 metres frenant, I encara així se'n va dur i va deixar els cotxes fer pols, 6 cotxes. Si hagués anat en sa càrrega,
no frena.
Possiblement estarien xerrant de molt de morts.
Aquí no parlant de morts, però sí que parlant de tràfic de drogues. I és que Sombanya, ja ho vàrem anunciar la setmana passada, que això aniria per capítols. Resulta que li planta cara a la policia perquè ara ja han trobat una estratègia per anar per davant de la policia cada vegada que entria a Sombanya a veure on està la droga, no?
Correcte.
Idò, ara han aconseguit que hi hagi 5 accessos per l'entrada i sortida de droga. Com va això?
Correcte. Abans sempre hi havia un accés d'entrada, una entrada i una sortida de Sombanya. Només un. Ara han fet 5, com a 5 carreteres per accedir a Sombanya. I cada punt de droga té la seva entrada. I és com un laberinto que hi ha en les muntanyes de terra i de basura que hi ha allà, de fens. I el que han descobert és que això és molt pràctic per ells a l'hora de vendre droga i en el moment que va entrar la policia, posen nins, dones i jonquis a les portes. D'aquesta manera han de frenar els avanços dels furgons policials. I què és el que passa? Que si tu poses dones, nins i jonquis allà davant en aquestes carreteres, en aquests camins, en aquests accessos, pues bloqueges l'entrada de la policia i tenen temps suficient per tirar la droga. I una altra cosa que és curiosa, i és que quan molt varen convidar la Policia Nacional i la policia local a anar-hi en aquesta redada, que va ser divendres, i molt va cridar molt l'atenció que de vora un dels punts de venda, que ho tenim enregistrat, a més, IB3 Televisió va fer un... té les imatges, i nosaltres també, okay, Baleares, va cridar molt l'atenció que de vora cada punt de droga ara han fet un chill-out.
Això t'anava a dir, no?, per acabar aquest darrer minut. Resulta que hi ha un chill-out, hi ha una imatge molt... Los nuevos chill-out de la droga, en Sombanya, carpas, sofàs i normes per a consumir.
Sí, és un chill-out, lo que antigament se deia fumadero, sí, que era on tu compraves la droga i anaves a fumar, te la podies fumar allà, pues ara, o te podies injectar, o el que tu volguessis, ara la pots consumir, però a un chill-out. han fet unes carpes amb unes normes. No se pot cridar, no t'has de variar en seient i tal. Però,
preocupats per no cridar són vaja, mare de Déu.
Però el millor de tot és que si vols les imatges... no són cadira ni coses d'aquestes, no. Són els seients dels cotxos, sí. Vells, aquest que te lleves, pues, han posat seients de cotxos i allà són les cadires, és el chill out i tal. I una cosa molt curiosa que ens va cridar molt l'atenció, sí. I és que te demanen que deixis ressenyes i que donis el teu like. Esteu. O sigui, ara s'ha modernitzat tant que has de deixar una ressenya i has de posar un like en aquest punt de venda perquè tenen competència en els altres i ara de cada vegada pues, són més moderns i demanen una bona ressenya.
És a dir, tu recomanes que una persona pugui anar allà a consumir.
Correcte. I a més, les muntanyetes de terra i de... Va ser molt xulo, eh? La veritat és que feia temps que no anava a Son Banya. La darrera operació crec que va ser... que hi vaig anar, que me'ls van convidar, la policia va ser fa un any, i ara he tornat i anàvem, evidentment, custodiats en la policia, i va ser molt curiós veure la gran quantitat de basura que hi ha allà. És un desastre.
Gràcies, Julio. Tornem a les 10 i 4 minuts. Ara, butlletins horaris.
Fins la setmana que ve.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon dia, la ministra de Joventut i Infància.